Blog Talk Radio.
Se van sin hacer su despedida, preparar su mochila sin saber a dónde van. Dejan siempre atrás, entre llantos la alegría, la esperanza que algún día nos volvamos a encontrar. Este día será día de sorpresa.
Imagino que este señor que yo voy a presentar ahora, cual tiene un respeto para mí increíble, ex director de manejo de emergencia, para mí, en el idioma de Villa Palmera, el papá de los pollitos en manejo de emergencia. Con nosotros, señoras y señores, que está dándonos fiero en la noche de hoy, pero yo pronto me vengaré. Señoras y señores, con ustedes, Epifanio Jiménez. Buenas noches, Epifanio. Un abrazo, hermano. Qué bueno tenerte por acá.
Buenas noches a los compañeros de Pan Village y a todos los radio oyentes, pero déjame hacer claro. Estoy en Luquillo porque nosotros tenemos propiedad aquí y estoy instalando una tormentera. Yo regularmente estoy en Santurce, pero porque imagínate, sería ridículo que el ex director de manejo de emergencia colapsó una residencia por no haber instalado tormentera. Ahí caigo frito.
Oye, eso es verdad, Epifanio.
Pero ya las instalamos.
¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde? Y tienes que, mira, instalarlo. Y recuérdate que los refrigerios, después de las 7, hay que dárselos guillados en la casa. No se puede uno ir afuera a beber ni nada. Allí en los kiosquitos, aquellos que están cerquita allí, que aquello es de maravilla.
Sí, es un María. Un María, por eso no come cuento. Pero imagínate una tormenta platanera y te haga sucumbir y te haga que te caiga la casa por no haber instalado tormentera. No se puede. Hay que hacerlo y ya lo hice. Vamos, para adelante.
Eso es cierto. Oiga, Epifanio, y hablando sobre eso, pasamos, ¿verdad? Isaías, pasamos a Laura. Óigame, ¿qué le parece todo esto que ha causado Laura en el área de Luisiana? Por aquí pasó como unos aguaceritos, que aquí hace que un aguacero se va a la luz, pero usted se imagina ya un huracán categoría 4.
No, sin lugar a dudas, yo en una ocasión me entrevistó, no sé quién, en el Canal 2, hace como un año, y yo le dije, miren, una tormenta platanera nos puede colocar en una situación tan mala o peor que María, porque, claro, es que subestimamos mucho. Yo nunca recuerdo en mi tiempo que decía, no, hombre, no, si eso, el yunque bebía esos fenómenos. Y así somos, lamentablemente no nos preparamos, y nos preparamos para la pandemia, y nos preparamos, subestimamos, chicos. Y tú no pierdes nada con prepararte. Es como dicen del seguro, que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y pasa la temporada, mira, ahora mismo, septiembre, es el mes pico, es cuando peor han sido las experiencias en Puerto Rico. Y tú ves la gente, tú sabes, como lo ves, sin colocarse las mascarillas en la calle también. Subestimamos mucho y no debe ser así. Hay que crear una cultura de emergencia, como hay en algunos países del mundo. De manera tal que nuestra gente responda y que la respuesta sea de abajo hacia arriba. Un buen plan doméstico familiar, tuyo, tu hogar, tu comunidad, tu gente y tu alcalde. Pero, lamentablemente, por más que auspiciamos eso, no, yo te digo, se subestima. La gente dice, no, eso no viene para acá. Este terremoto, eso fue en 1918. Y mira cómo, lamentablemente, está nuestra gente en el suroeste de Puerto Rico sufriendo las consecuencias. Y una de las cosas que, sea quien sea el próximo gobernador de Puerto Rico, debe bregar con las oficinas de permisología. Tú vas, pides un permiso, te crean unas condiciones, no supervisan luego, no subestiman, es lo mismo, la misma razón otra vez, y los planes de mitigación que te obligan no verifican si hicieron o no se hicieron. Y ahí tú ves muchas de esas estructuras que han colapsado con estos temblores, con estas emergencias que han suscitado en el suroeste, es porque no siguen la forma y manera en que los instruyen y la politiquería. Permiso, esperas que gane el otro partido para que, como estás en el otro partido, te den los permisos, y lamentablemente las consecuencias son esas que estamos viendo, estructuras en el piso. Pero nunca me olvido José Molinelli y otros ingenieros estructurales que trabajaron con nosotros y bregaron con la columna corta esa en las escuelas, y muchas de las escuelas se corrigieron, pero pasó el tiempo y se olvidaron de eso. Lamentablemente, así es como vivimos, campeón. Así que vamos para adelante.
Sí, estamos aquí rapidito. Ajá. Así que este comentario rapidito es, ¿qué le parece el desempeño hasta el momento de Nino Correa?
Bueno, mira, Nino conoce la agencia, Nino sabe de la agencia, pero tiene su especialidad, y es una persona que siente por la agencia, que hemos visto que los últimos directores, inclusive el general amigo mío, Bulgo, que yo tenía mucha esperanza en él, no sienten como si puede sentir Nino por la agencia. Nino lo que sí debe es buscarse personas, fueran del partido que hayan sido, exdirectores, que en alguna forma u otra, los asesores, de manera tal, sobre todo en la parte administrativa, porque él conoce la agencia y tiene una especialidad. Y es un símbolo en este país, y yo creo que puede hacer una gran labor, pero que debe reconocer aquellas áreas, sobre todo las administrativas, que por una razón u otra no la ha ejercido anteriormente, y buscarse gente que lo asesoren, que él sea el que ejecuta, pero con el asesoramiento de las personas que tienen conocimiento. Porque tú sabes que nosotros, los exdirectores populares, PNP, lo que fuesen, criticamos la forma y manera en que llevaban la agencia hacia un precipicio, y colocarle en ese departamento de seguridad pública, eso es lo último, porque tú tienes que recordar que todos esos agencias que están en, que ahora llaman negociados, todos tenían un director nombrado por el gobernador de Puerto Rico y pasaban el sedazo del Senado. Por lo tanto, tenían una relación directa con Fortaleza y con el gobernador. Y cuando los jefes de agencia no respondían, no tenían sus planes al día, no coordinaban, tú dabas una llamada al gobernador y enseguida procedían a ponerse al día. Lamentablemente, estando en ese Departamento de Seguridad Pública, con unos secretarios que no saben la diferencia entre una inundación y un terremoto, no se puede ir para ningún lado. Además, esa gente tiene que ver con lo administrativo. Y tú oyes ahora el que es ahora mismo comisionado del Departamento de Seguridad Pública hablando de la policía y del crimen, etcétera, etcétera. Lo que te quiero decir con esto, que a Nino hay que ayudarlo, hay que buscarle personas que en alguna forma, porque es un líder, tiene una imagen, y lo que hay que ayudarlo en esos otros aspectos. Y sobre todo, que los jefes de agencia lo respeten. Ninguno de los jefes, la mayoría de los jefes de agencia, no conocían sus responsabilidades antes, durante y después de María. Por eso se vio el fracaso de estos jefes de agencia y todavía en recuperación, que es una de las responsabilidades. Por eso es que dicen antes, durante y después. Después no es otra cosa que recuperar. Donde esos jefes de agencia tenían que involucrarse, como lo hacía Carlos Pesquera y lo hacían otros jefes de agencia, que estaban hasta lo último, antes, durante y después, antes, preparándose, celebrando simulacros, probando los planes, haciendo los planes, durante en la respuesta y después en la recuperación y la mitigación. Eso se ha perdido por completo. El gobernador que comenzó este cuatrenio, imagínate, creó una oficina para recuperar. No, son todas las agencias que están en el COE, que por directriz presidencial tienen una responsabilidad en la recuperación. Y hay unos fondos que llegan a esas agencias. Por eso tú oyes que critican que hay muchísimos fondos, pero que no los hacen llegar a donde tienen que llegar. No están, porque los jefes de agencia eran los que hacían eso tradicionalmente y tenían un personal especializado que sabían qué hacer con esos fondos de recuperación. Y ya tú ves, no hemos recuperado totalmente. Cuando George, que no compara con María, ya a los 6 meses habíamos recuperado prácticamente completo. Y es por eso que en Estados Unidos reconocieron al gobernador de Puerto Rico y a la agencia, porque durante George no murió una sola persona y jamás en Estados Unidos ha habido un huracán de la categoría de George sin que muera gente. Y eso es lo que hay que hacer, hay que crear una cultura de emergencia desde la escuela, desde los primeros grados, enseñar a los niños cómo se responde ante una inundación, un incendio, un fuego, un terremoto. Y te lo dije al secretario de Educación, poca atención me prestó. Y preparar a los maestros en CPR y en primeras ayudas, para que tú envíes tu hijo, tu nieto, y dice, no, el maestro conoce CPR, puede estabilizarlo y conoce de primeras ayudas. Pero no se está haciendo. Y los niños, como hacíamos tradicionalmente, populares y PNP, celebraban simulacros, después que orientaban a los niños cómo responder. Los simulacros se han perdido. Mira, se han perdido hasta en la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo que hay que crear una cultura de emergencia para prepararnos antes, saber cómo actuar durante y recuperar después.
Adelante, profesor.
Buenas noches, don España. Qué bueno que está con nosotros nuevamente. Gracias por acceder a estar con nosotros. Oiga, de verdad que eso que usted expresa, yo estoy completamente de acuerdo. Y yo añado un poquito más. Hay que educar desde niño todo, a establecer eso como parte del currículo escolar. E inclusive enseñarles el método básico de cómo, aparte de cómo prepararse para los diferentes fenómenos. Pero en el caso de los huracanes y los sistemas meteorológicos, pues por lo menos que tengan una base para que sepan qué consecuencias puede tener el caso del azote, por ejemplo, de un huracán, una tormenta, los efectos, básicamente cómo se puede seguir una trayectoria, porque si usted se ha dado cuenta en el tiempo que usted ha estado en el puesto que usted estuvo y en su experiencia, es que mucha gente le pregunta si sabe cómo seguir la trayectoria. Muchos no saben ni cómo prepararse ni cómo seguir una trayectoria, y solamente se dejan llevar por lo básico. Hay gente que lee solamente titulares y no lee al fondo.
Eso es verdad.
Y eso es lo que preocupa, que no hay esa conciencia ciclónica, como por ejemplo hay muchos países donde esa conciencia ciclónica está, y por ejemplo la conciencia sísmica en países como en Chile, en Indonesia, en Japón, que ya ellos saben lo que puede pasar y se preparan y saben lo que tienen que hacer, y tienen que necesariamente. Y no es que esté de acuerdo con usted, don Epifanio, pero estoy completamente de acuerdo. Pero a lo que voy es que en esos países que ya la conciencia está creada, no hace falta ni simulacro, porque ya eso está montado, ya eso está preparado, y cada cual sabe su responsabilidad.
Es verdad. Yo estuve compartiendo una conferencia, y había un líder, una persona, un oficial de Chile, y entonces en medio de las conferencias manifestó eso mismo. Digo, hay que ver cómo en Chile respondemos. Y yo vine, y cuando terminó, obviamente, yo le dije, yo lo respeto lo que usted dice, y es verdad. Y en Japón también. Pero ¿desde cuándo no ha habido un terremoto en Puerto Rico? Nosotros debemos planificar a base hoy de las experiencias, no remontarnos a 1918. Y ustedes tienen eso a cada rato. Y como usted acaba de decir, no hacen falta ni simulacros, si los tienen, simulacros reales, ¿ves? Y yo creo que usted tiene toda la razón, así debe ser. Y debemos, desde la escuela, los planes domésticos familiares, y ese plan doméstico familiar, compartirlo con los vecinos, con la comunidad, con el alcalde. Se habla mucho de resiliencia, profesor, usted lo oye. Resiliencia no es otra cosa que usted analizar qué pasó en María y cómo evitar lo que pasó en María, mejorando y mitigando o corrigiendo. Si fue un deslizamiento en su casa, usted habla con el alcalde a ver cómo se corrige ese deslizamiento, y el alcalde con las agencias estatales. Si fue por inundación, pues cómo resolver eso. Si fue por los vientos, etcétera, etcétera, pues usted verifica a ver qué forma y manera se puede corregir para que... Eso es resiliencia, pero no lo practicamos. Usted tiene toda la razón, fregan a base de realidades que han sufrido, pero nosotros no tenemos que sufrirlas. Vamos a crear vamos a vivir de esas experiencias de ellos, trasladarlas aquí y preparar a nuestra gente de la A a la Z, desde el plan doméstico familiar hasta el plan que tienen los alcaldes, y la responsabilidad de los jefes de agencia que están en el COE, y muchos de ellos no saben cuál es su responsabilidad. Conocen de finanzas, conocen de la responsabilidad de la agencia, hacen muchísimas cosas, pero no bregan con una responsabilidad que tienen por directriz presidencial. No le prestan atención. Y usted tiene toda razón. Así pues, nos sorprenden estos eventos. Y pasa, como estamos viviendo al suroeste de Puerto Rico, que las personas ni saben lo que es una emergencia sísmica, ni qué hacer durante esas emergencias sísmicas. Y usted dijo una realidad, en el tiempo nuestro, Populares y PNP, el día 1 de junio hacíamos una manifestación frente al Capitolio, simbólicamente los relojes los colocamos en la hora como que estaba empezando el 1 de junio, y usted debe recordarse los mapas de trayectoria, que eso que usted dice es una realidad, se distribuían en todo Puerto Rico. Era tal que usted buscaba la longitud, la latitud, aquí está el huracán. Ahora, dependemos de unas estaciones y una persona que yo le reconozco su preparación como meteorólogo, pero que muchas veces opinan que va a pasar a 150 millas al norte y después resulta que pasan al sur. Mire, circunscríbanse, que dicen los técnicos de Estados Unidos y del Centro Nacional de Meteorología, pero como usted dice, no hay mejor que tú mismo llevar la trayectoria y tú decir eso que está diciendo el de la estación tal. Eso no puede ser, porque mira por dónde viene y mira la alta presión aquí y la baja presión acá, y pues usted llega a sus propias conclusiones. Eso no es mal.
Y aparte de eso, ahora pues, tal como usted ha mencionado, antes se tenían los mapas de huracanes y las personas lo podían seguir. Lo que pasa es que con la tecnología, aparte de que tenemos los expertos, que son los indicados pues, para decir los pronósticos, pues también hay muchos en las redes sociales que alguno que otro puede tener su preparación básica, pero muchos de ellos son aficionados. Y mucha gente se dejan llevar por esos meteorólogos aficionados. Y yo les digo, yo soy un seguidor de la meteorología por más de 40 años y yo me considero un meteorólogo aficionado, ¿no? Pero yo no me atrevo, por lo menos, publicar en las redes sociales algo que yo no esté seguro de lo que haga si un experto no lo dice. Pero por cuestiones mías, yo no me atrevo, yo lo puedo hacer por como dicen, los directos, uno puede más o menos de acuerdo al conocimiento de uno y la experiencia, pero publicarlo y que después trae una emergencia en caso que sea necesario, es un poco peligroso. Y me preocupo con esos blogueros que postean cosas que pueden traer alarma innecesaria.
Y eso, que dan opiniones 24 y 36 horas antes. ¿Cómo es posible eso?
Sí. Mire, y don Epifanio, para por lo menos cerrar aquí mi parte y paso con mi compañero Willy nuevamente. Yo voy a hacer un comentario de seguimiento, que recuerdo que lo hice ese mismo comentario con usted la vez anterior en que conversamos.
Sí.
Se acuerda que estuvimos mencionando como parte de los equipos que se podía trabajar para mejorar la situación de los manejos de emergencia. Recuerda que nosotros mencionamos los teléfonos satelitales y recuerdo que usted mencionó que se supone que sea factible que el gobierno tenga la oportunidad de conseguir esos teléfonos satelitales porque no son difíciles de conseguir. Y esos teléfonos satelitales son aquellos que cuando fallan los servicios o la infraestructura que tenemos, que ya es un cuento trillado por muchos años, pues son los que pueden dirigirte en caso de que haya una emergencia y sea el que ubique exactamente dónde están ocurriendo las situaciones. A mí no se me olvida eso, usted lo comentó y estoy completamente de acuerdo con usted
y hay fondos federales para eso, al igual que hay fondos federales para, al igual que en nuestro tiempo, tener esos grupos de voluntarios KP4 autorizados. Con los KP4 nosotros nos comunicamos con Islas Vírgenes y con todas esas islas que eran afectadas antes de nosotros, aunque no tuvieran luz. Con los KP4 nos comunicamos y con esos instrumentos que usted habla también, podían comunicarnos, no importa que hubiese colapsado el sistema eléctrico en este país. Pero lamentablemente, profesor, caramba, no lo hacemos. Pero vamos a bregar.
Hay que trabajar con lo que hay. Lo triste es que aquí somos, y hay que decirlo, somos más reactivos que proactivos. Y eso lo hemos dicho muchísimas veces.
Y el que fracasa en la planificación, no planificar.
Así es. Adelante, Willy.
Bueno, distinguido con pueblano, el cangrejero de Santurce, hoy hijo prestado de Luquillo, el tiempo nos ha traicionado, Demi, pero ya esperamos, ¿verdad?, en una próxima ocasión tenerte con nosotros nuevamente, porque como bien se está diciendo, que estamos en el mes y pico ya, y hay que darle seguimiento a todas estas iniciativas que supuestamente, a ver si aparece el panfleto de ese de manejo de emergencia, a ver si aparece por fin, ahora que la gobernadora está más libre.
y bregar con ella y con los futuros líderes, sea quien sea, para que nos abran otra vez la bodega para comer esos pastelillos allí, porque imagínate.
Oye, ya eso es así, chicos.
Y ahora hay que ser más proactivos todavía, porque el calentamiento global existe y la situación se puede poner más complicada de lo que uno puede pensar.
Eso es un hecho. Han abandonado el seguimiento a los cambios climatológicos. Usted tiene toda la razón. Vamos para adelante, campeón.
Bueno, maestro.
Hola, Puerto Rico. Hola, mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, desde aquí, desde mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con Punto de Vista PR.com. Ese excelente medio de la radio digital, en una producción y dirección de ese genio de la radio digital, don Willy Torres y Torres. Y hemos compartido con ustedes durante esta primera media hora una de las entrevistas más significativas que hayamos podido transmitir para ustedes, que sobre todo con motivo de la partida reciente de quien a nuestro juicio ha sido uno de los mejores, si no el mejor, funcionario público a cargo del manejo de emergencias en Puerto Rico. Ha habido un equipo de directores que, una vez terminadas sus funciones, a pesar de las presiones políticas que todos han recibido, han podido lograr reunirse y, fuera de cualquier concepto político, bregar con la orientación y el servicio de educar a las masas no es un trabajo fácil, pero es un trabajo que requiere voluntad y compromiso. Y ese era Epi Jiménez. Así se escribe la historia. Los amigos se van por el camino que jamás regresan los peregrinos, se nos adelantan y en algún momento habremos de reencontrarnos en ese gran laboratorio celestial que dirige el jefe de todos. Que en paz descanse quien fuera en vida, don Epi Jiménez. Bueno, señores, pero el espectáculo tiene que continuar. Hoy es lunes, día 8 del mes de agosto. 8-8. Con lo que es igual el 11º día del mes de Adar del año 5782. El día del arrepentimiento total. Y rapidito le damos una mirada a los movimientos telúricos más recientes reportados en las últimas horas, que, como ustedes saben, son una muy amable y gentil colaboración de las farmacias San Agustín y Martín en San Germán, que dirige el licenciado Armandito Torres y sus hijos, y el personal de cada una de las farmacias que están al servicio no solo de la salud del pueblo, sino del deporte. Pero bueno, nos informan que se han reportado hasta esta hora 11 movimientos telúricos, 9 de ellos en la Isla Grande de Puerto Rico, 2 en la República Dominicana, uno de 2.8 a 3 kilómetros al suroeste de Indios, a 15 kilómetros de profundidad, uno de 3.7 a 62 kilómetros al oeste-suroeste de Estela, a 144 kilómetros de profundidad, uno de 2.5 a 2 kilómetros al oeste-suroeste de Indios, a 16 kilómetros, uno de 2.5 a 2 kilómetros al este-sureste de Yauco, a 18 kilómetros de profundidad, uno de 3.6 a 32 kilómetros al sur-sureste de Boca de Yuma, en República Dominicana, a unos 70 kilómetros de profundidad, otro de 2.5 a 2 kilómetros al suroeste de Indios, a 17.6 kilómetros de profundidad. Indio es en el área entre Guayanilla y Yauco, por ahí. Otro de 3.5 a 2 kilómetros al suroeste de Indios, a 16 kilómetros. Otro de 3.6 en Indios, también a 2 kilómetros al suroeste, a 15 kilómetros. Uno de 3.6 a 11 kilómetros al sur de Guánica, a 13 kilómetros. Uno de 3.6 en 34 kilómetros al este-sureste de Boca de Yuma, a 55 kilómetros de profundidad en la República Dominicana. Uno de 2.9 en Indios y otro más en Indio de 2.6. Ayer se habían reportado al cierre dos movimientos telúricos, a saber, uno de 3.0 a 12 kilómetros al sur de Guánica, a 13 kilómetros de profundidad, y otro allí mismo, a 2.9, a 11 kilómetros al sur-sureste, a 14 kilómetros de profundidad. Ayer sí, ayer se registraron muchos movimientos en el área de Guánica. Y por favor, no escuchen las sandeces que alguna gente anda diciendo por ahí. De seguida viene la teoría de la conspiración, que si perforando, que si gas natural, que si por Dios. Puerto Rico está en una de las áreas geológicas más activas en movimientos sísmicos del planeta. Todos los días se registra un movimiento telúrico en Puerto Rico, 4,000 o 5,000 al año. Lo que pasa es que aquí se cometió la irresponsabilidad gubernamental, tanto la federal como la estatal, de nunca orientar al pueblo de Puerto Rico en estos términos. Y aquí todos son los huracanes y los huracanes y los huracanes, y el viento del Sahara. Sin embargo, todos los días tenemos movimientos telúricos, 10, 12, 5, 3, y nadie parece importarle un maldito demonio que nuestra gente esté educada en qué, cómo y cuándo hacer en la eventualidad de un movimiento telúrico al que estamos expuestos en cualquier momento, que pudiera alcanzar intensidades de 6 o 7. Y usted tiene que saber que la diferencia entre la vida y la muerte en un terremoto de grandes proporciones es lo que usted sabe y hace antes, durante y después de un terremoto. Gracias, Padre Celestial y la Virgencita de la Monserrate, no se registraron ningún movimiento de intensidad peligrosa que activara los protocolos de emergencia, por lo que no mediaron boletines informativos sobre maremotos o tsunamis, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos. Así que seguimos bailando al compás del ritmo de los tambores de Agua Ibana. Y pasamos la página. Y vamos a nuestra sección de El Sombrero. Un incendio en un puente de madera conocido como el Wonnan, de unos 900 años de antigüedad, ubicado en el condado de Pingnan, en la provincia china de Fujian, se produjo este sábado y ha provocado el colapso de la histórica estructura. Por otro lado, Delincuencia Juvenil denuncian falta de política pública para atender a los menores. Nadie los mira, asegura Larry Emil Alicea, presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, sobre las pocas políticas públicas disponibles para apoyar a la niñez y a la juventud en la isla y sobre costumbres de atenderlos como personas sin derechos. Pero incluso la cárcel juvenil que había en frente de la base, lo que fue la base naval, la cerraron para darle cabida. Bueno, mejor me callo. Bueno, y el hit 3001 catalogan como vergonzosa y bochornosa la demanda por cobro de dinero contra el gobierno por los familiares del astro del béisbol puertorriqueño Don Roberto Clemente. El representante del Partido Popular y portavoz de la mayoría en la Cámara, Ángel Mato García, catalogó como vergonzosa y bochornosa la demanda incoada por los hijos de Roberto Clemente por cobro de comisiones de marbete y tablillas conmemorativas al 50 aniversario del Hit 3000 del astro boricua. La demanda en el Tribunal Federal reclama una compensación de $3,150,000 por parte de la familia de la gloria del béisbol puertorriqueño. Los herederos de la familia del astro boricua presentaron esta demanda el pasado 5 de agosto por alegada infracción a derechos de autor y derechos propietarios. Por su parte, Mato García explicó que en dicha demanda se utilizan teorías de derechos de autor y marca, por lo que se demanda al gobernador, al secretario de Hacienda, al Distrito de Convenciones y al Departamento de Recreación y Deporte por un alegado cobro de comisión de tablilla de conmemorativa de Clemente y el marbete conmemorativo a los 50 años del Hit 3000. No me toma por sorpresa la acción legal contra estas iniciativas, ya que desde el año pasado la familia Clemente había adelantado que quería sacarle dinero para uso familiar al marbete, la tablilla conmemorativa. Sin embargo, no incluye en la demanda la ley 67 de traspaso de los terrenos, reconociendo lo que evidentemente es claro, que lo que entrega una asamblea legislativa en el 1973, una asamblea legislativa en el 2022, lo puede retirar. De nuestra parte, estaremos dando apoyo técnico y jurídico al gobierno de Puerto Rico para entender esta situación, dijo el legislador. No descartó que en el pleito se incluyan todos los expedientes y el peritaje necesario para combatir esta demanda frívola, bochornosa y vergonzosa, que incluye como teoría jurídica que si alguien utiliza el color amarillo, hay que darle dinero a los Clementes, como reza la demanda. Ciertamente hoy es un día triste para el deporte puertorriqueño y una vez más queda demostrado que el fin de lucro y beneficio personal es lo que mueve a los hijos del astro boricua Roberto Clemente. Daremos la batalla, dijo y precisó el representante, en los tribunales. Y una vez ganemos este caso, tomaremos acción legal con esta familia para que desista de estos mecanismos de chantaje y de extorsión que en varias ocasiones, ya sea a artistas plásticos del país, al distrito de convenciones, a empresas particulares y a coleccionistas de memorabilia, entre otros, son víctimas de la familia Clemente, que acostumbra mediante cartas amenazarlo para sacarles dinero. Es hora de poner punto final a esto. Daremos la batalla en el foro federal, estatal o a donde sea que tengamos que intervenir, finalizó firmemente el representante Matos García. Bueno, y por otro lado, el CPI, Consumer Price Index. Esta semana la pregunta perenne sigue siendo, ¿estamos cerca de la cima? El gerente de cartera de BlackRock, Jeffrey Rosenberg, cree que vamos a ver que la inflación disminuye, pero pregunta, ¿a qué nivel? Este será un debate continuo. Lauren Sommer advierte que la inflación podría resultar pegajosa y que se necesitarán un par de años de desempleo en el rango de un 6% o superior para devolverlo al talón. Eso se refiere él a los Estados Unidos. Descubriremos algunos de los pensamientos de la Reserva Federal con tres presidentes de la Reserva, Charles Evans, Neil Kashkari y Mary Daly. Todos hablando esta semana, este último hablando en Bloomberg Television el jueves, un día después que se publiquen las cifras del índice de precios al consumidor. Proyecto de ley de referencia. El Senado Federal aprobó un histórico proyecto de ley de impuestos, clima y atención médica, acelerando una versión reducida de la agenda interna del presidente Joe Biden en un camino para convertirse en ley después de un año y medio de negociaciones difíciles que dividieron al mismo Partido Demócrata. Los demócratas llamaron al proyecto de ley la mayor inversión en lucha contra el cambio climático jamás realizada en los Estados Unidos. Los republicanos, unidos a la oposición, argumentaron que no detendrán los niveles históricos de inflación e impondrían impuestos que podrían llevar a la economía estadounidense a la recesión. Ninguno de los miles de millones de dólares en aumento de impuestos que los demócratas flotaron hace un año en los estadounidenses con alto ingreso llegó a la versión final. El proyecto de ley permite a Medicare negociar por primera vez con las compañías farmacéuticas sobre los precios de los medicamentos, un cambio que el Congreso ha estado discutiendo durante décadas, con un éxito limitado en parte debido al poder de lobbying de los medicamentos. Y pasando la página, vamos a los titulares de la prensa internacional. Titulares que ustedes no van a ver en la prensa en Puerto Rico. Kiev toma de hecho como rehén a toda Europa atacando la central nuclear de Zaporozhye, denuncia la Cancillería Rusia hoy. La situación en torno a la planta se vuelve cada vez más peligrosa, advirtió el Ministerio de Asuntos Exteriores del país euroasiático. China muestra un superávit comercial récord, pero aún se enfrenta al riesgo de desaceleración. Hoy se registró un aumento de las exportaciones en julio, pero la disminución de la demanda mundial podría obligarla a recurrir a una demanda interna. Por otro lado, explota un segundo tanque de combustible en la zona industrial de la ciudad cubana de Matanzas. Las fuerzas que trabajan en el lugar habían sido evacuadas. Las tensiones en Taiwán podrían provocar una escasez de semiconductores a nivel mundial. François Xi Jinping, portavoz de la isla en Francia, asegura que si cualquier conflicto altera la fabricación de uno de los componentes de estos productos, todo el sistema dejará de funcionar. Y eso sería un gran problema para todo el mercado mundial. Bueno, y Venezuela recibe a los participantes de los Juegos Militares Rusos Army Games del año 2022 tras convertirse por primera vez en su sede. Se desarrollarán los Juegos del 13 al 27 de agosto con 36 competencias que pondrán a prueba las destrezas de los efectivos de 37 países. En otro titular de otra fuente de prensa internacional independiente, Noam Chomsky dice que Estados Unidos es una amenaza para la paz mundial y para sus propios ciudadanos. No pueden haber vencedores en una guerra nuclear y que esta nunca debe liberarse, según afirmó el presidente ruso Vladimir Putin, señalando que Rusia ha seguido sistemáticamente la letra y el espíritu del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. ¿Se podrá decir lo mismo de la OTAN y de los Estados Unidos? En otros titulares, las autoridades de Zaporía quieren que la Organización Internacional de Energía Atómica y la ONU visiten la central nuclear en esa ciudad. Las autoridades de la provincia ucraniana de Zaporilla insisten en que una delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica y de la Organización de las Naciones Unidas lleguen al central nuclear con el fin de estudiar su estado e investigar los ataques, según informó el jefe de la administración de esta provincia, Evgeny Belitsky. Por su parte, el Kremlin insta a influir sobre Kiev para que cesen sus ataques contra la central nuclear de Zaporizhia. Rusia espera que los países que tengan una influencia absoluta sobre los nazis de Kiev la aprovechen para que cesen los ataques ucranianos contra la central nuclear, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Mi pregunta es, ¿los ucranianos están haciendo eso motu propio o bajo la supervisión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte o tal vez de los propios Estados Unidos? Bueno, y dándole una mirada a la prensa del Caribe, el diario de la República Dominicana, nos informa hoy que Ángel Hernández promete transparentar el uso de recursos en educación al asumir como ministro. El lunes se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Educación el traspaso de mando de esa institución en un encuentro encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien elogió la labor del ministro saliente Roberto Fulcar y expresó sus mejores augurios al recién nombrado titular de la dependencia, Ángel Hernández. Y otro titular dice que dictan prisión preventiva contra el implicado en el caso Antipulpo. A su esposa le imponen presentación periódica. El exministro de Educación, Roberto Fulcar, depositó en la Cámara de Cuentas una solicitud para que se realice una auditoría financiera y de procesos administrativos a los casi dos años de su gestión en la cartera educativa. Mientras tanto, el periódico El Nacional, también de la República Dominicana, informa que Pepe Abreu reitera rechazo a entrega del 30% de fondos de pensiones. Presidente de la Federación, de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, reiteró su desacuerdo en que sean entregados el 30% de los recursos que los trabajadores tienen acumulados en las administradoras de fondos de pensiones. Y ya en los Estados Unidos, los titulares de la prensa, Democracy Now! Nos informa que China sanciona a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, por su visita a Taiwán. El Departamento de Justicia estadounidense acusa a cuatro policías y expolicías de Louisville por la muerte de Breonna Taylor. Amnistía Internacional acusa a las Fuerzas Armadas ucranianas de poner en peligro a su propia población civil. Y un tribunal ruso sentenció a la estrella del básquetbol femenino estadounidense, Brittney Griner, a 9 años de prisión en una colonia penitenciaria. Bueno, y la exgobernadora de Puerto Rico es noticia mundial. El titular lee: exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, es arrestada, cargos de soborno. Y finalmente, las autoridades sanitarias de Nueva York advierten que la polio puede estar propagándose de forma comunitaria. ¿Qué es lo próximo? Vale preguntarse. ¿No es eso evidencia de que el sistema médico en los Estados Unidos va en un deterioro, está en crisis, tal vez peor que la crisis que vive Puerto Rico? Ya veremos. Bueno, y rapidito, antes que se nos vaya el tiempo, los principales titulares de prensa en Puerto Rico: Wanda Vigi se declara no culpable de aceptar sobornos para financiar su campaña. La exgobernadora renunció a la vista de lectura formal de los cargos, por lo que se expone a un máximo de 20 años en prisión. Restablecen la energía eléctrica en el hospital universitario. La falta de servicios en la institución hospitalaria del centro obligó a cancelar todas las cirugías electivas y las citas a las clínicas. El Departamento de la Vivienda asegura que trabaja para rehabilitar y poner a la venta las unidades restantes en el proyecto de viviendas Villas de Cuamo. Y el gobierno devuelve: no hay dinero, no tienen dinero, pero yo quiero decirle a Porky, el gato coordinador de nuestro programa, que aquí está la información que yo le había mencionado. El gobierno de Puerto Rico tuvo que devolver 85.2 millones en fondos federales para la ayuda de pago de vivienda, agua y luz. El administrador de la Administración de Vivienda Pública explicó que fue por una evaluación federal para identificar con precisión cuánto dinero era necesario para proveer el beneficio a los puertorriqueños. Pero si el dinero está en los bancos en Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico no hace las gestiones necesarias para autorizar los usos necesarios. La irresponsabilidad es de los administradores, incluyendo el administrador de vivienda pública, y desde el gobernador hacia abajo, todos los achichincles que componen el gobierno, donde hay billones de dólares sentados en los bancos y nadie los usa como tiene que ser. Hasta aquí nos trajo el Río Esteros en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el próximo miércoles a través de Radio Cumbre 1470 en la cadena con Cumbre 103.6 y las redes sociales miércoles y jueves. Y el sábado estaremos de regreso acá en Radio Digital Punto de Vista para otra edición más de Hay que tener vergüenza. Señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, y cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Seijo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo Chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Alma adentro. Triste caravana de recuerdos por mi mente ha pasado. Rastros de nostalgia que ha dejado un amor ya fracasado. Ojos que te buscan aún sabiendo que no estarás a mi lado. Ojos que suplican que un milagro te devuelva mis brazos. Qué difícil es entrar de lleno a una vida sin encanto, donde ni la pena pueda ahogarse en la inmensidad de un llanto. Y de noche mi corazón despacio presentirá tu imagen perdida en el espacio. Y de noche mi corazón te nombra al presentir tu imagen vagando entre las sombras. Triste maldición.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.